Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta plataforma que cada semana espera poder cumplir con sus expectativas, poniendo los ojos en una temporada diferente. Estamos en pendiente máxima. En esta ocasión tendremos un invitado especial. Vamos a tener también algunos comentarios alrededor de la segunda parte del documental que se proyectó en televisión en Estados Unidos y en ESPN en Latinoamérica sobre Lance Armstrong. Y bueno, también vamos a analizar otros personajes que también ya están definiendo su calendario. Pero para iniciar, vamos a saludar como siempre a Marisol Toro, que está en Cali. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Goga, saludo especial para ti. Todo muy bien por acá, con la temperatura mucho más amable por estos días. Saludando a todos los que nos escuchan siempre en pendiente máxima y muy atenta a todas estas novedades, ya mirando al futuro y a lo que poco a poco se prepara en este nuevo calendario del ciclismo mundial.
Ya hemos comentado la semana pasada sobre cómo empiezan a definirse algunas nóminas para el Tour de Francia. Hay muy pocas carreras, sinceramente, para calentar, porque hay algunas que son motivo de objetivos muy particulares, como es el caso de una Milán-San Remo, como es el caso de la Strade Bianche, pero definitivamente carreras de preparación, pues como que no es como que abundan. Sin embargo, pues se va a tener que aplicar cada uno de los equipos a buscar el mejor camino. Me imagino que vamos a tener algunas carreras que van a tratar de meter a todo mundo para que haya un poco de ritmo en las piernas. Pero bueno, Marisol, ya se dio a conocer el camino de Nairo Quintana hacia el Tour de Francia. Lo que normalmente uno espera escuchar es una Vuelta a Cataluña, es un País Vasco, es un Tirreno Adriático, es el Tour de Romandía, pero pues en esta ocasión ese camino quedó fuera de la normalidad. Así que Nairo ya nos dice por dónde va a iniciar su camino hacia el Tour.
Y bien lo dices, todo se verá modificado ya por lo que viene aconteciendo en el mundo y también por la programación que ha hecho la Unión Ciclística Internacional en ese nuevo calendario. Nairo anuncia como dos importantes estaciones antes del Tour, el Tour de Line, una competencia que ha sido muy conocida por nosotros, pero por la participación de equipos como el Manzana Postobón en su momento, y el Criterium Dauphiné, que sin duda es siempre un escenario de preparación importante y que en esta oportunidad también servirá como parte de ese camino. Creo que aquí el Tour de Line, una carrera que normalmente estaba disputada después del Tour de Francia, pues recibe grandes beneficios porque no solo Nairo ha anunciado estar allí, sino hombres como Primo Roglic. Y creo que el interés en esta prueba, en particular de categoría 2.1, radica en un escenario de tres etapas muy variado y con presencia de alta montaña, como la que concentrará en la última fracción, que además es la etapa reina, con final en el Gran Colombier, que será parte de esa etapa 15 que se tendrá en la participación en el Tour de Francia de este año. Entonces creo, Goga, que esta se convierte en una estación muy importante para sumar kilómetros de competencia, kilómetros de calidad, como se dice, y será muy importante ver allí a estas figuras ganando ese ritmo que necesitan antes de afrontar ese importante reto.
Son, yo creo que los momentos en que debe aprovechar una competencia de este calibre. Bueno, tampoco es que sea una carrera nueva, porque ya también ya cumplió tres décadas de experiencia. Las etapas, pues obviamente los kilometrajes son discretos porque es una carrera que está iniciando para todo mundo un calendario, pero sí es importante decir que va a tener bastante media montaña y sobre todo esa última etapa que ya mencionas, Es una en donde vamos a tener realmente condensados también tres premios de montaña muy importantes. El que se pueda así hacer el símil de esa etapa 15 del Tour de Francia, creo que también va a ser muy beneficioso, porque normalmente de eso se encarga el Critérium Dauphiné, que es la otra carrera a donde Nairo también estará apuntando la flecha. Pero en esta ocasión también el Critérium no va a ser una carrera normal, porque también se ha visto afectada en su recorrido y va a tener menos etapas de las que normalmente ofrecería como preparación.
Y este calendario que ha anunciado Nairo Quintana, pues hace un encadenado bastante interesante entre estas dos competencias. Además, Nairo permanece en territorio francés, que creo que también beneficia muchísimo los intereses del equipo y por los cuales ha llegado a esta escuadra, como lo vimos en el arranque de la temporada. Y sí, creo que este recorte en el número de etapas hará una carrera más intensa. Además, con esa premura de ganar ritmo de competencia, pues vemos que estas competencias también están muy seguidas en el calendario y eso hará pues que los corredores exijan esa posibilidad de ganar ritmo pronto, de afrontar estos recorridos con ese enfoque en el Tour de Francia. Y creo que por eso para Nairo ha sido tan interesante. Además que se suma otro factor, y es tratar de no moverse mucho en diferentes fronteras, Goga, a propósito de todo este proceso del que venimos saliendo. Y esto también hace posible que los corredores se enfoquen mucho más en las carreras en territorio francés antes del Tour.
Y creo que también hay algo positivo. Conforme se ha visto el desarrollo de la temporada para Nairo, en donde las llegadas en alto han sido para él victorias. Y estas dos carreras van a finalizar con la última jornada en llegadas en alto. Estábamos haciendo, pues, digamos, una proyección que eso seguramente le va a servir bastante a Nairo, porque ya se probó en el terreno. Ya creo que también, pues, tendrá un roce diferente a las puertas del Tour. Y si él puede sacar un beneficio y tener una buena exhibición, y por qué no ganar una etapa con estas características, como es la última del Critérium Dauphiné, que llega al Col de la Porte. Y puede hacer una buena exhibición antes en el Tour de Lahn, pues creo que ahí queda el escenario más que ideal para él, sobre todo psicológicamente, tomando en cuenta que, bueno, su equipo estará peleando al tú por tú con otros contingentes. Pero no sé si dentro de la mentalidad de estos corredores será, porque también puede ser, Mari, que prefieran pasar desapercibidos, para pasar como más discretos y llegar al Tour con algo, digamos, que todavía no se ha dejado ver. Pero cada corredor sabrá seguramente explotar, y yo creo que siempre es bueno llegar con una victoria en las piernas, sobre todo si te vas a enfrentar a un Roglic, o te vas a enfrentar a un Thibaut Pinot, o puedes ver a Egan también en el camino. Yo creo que las dos vertientes tendrán su razón de ser.
Sí, esa opción de pasar un poco discretos antes de la gran prueba es muy común y la hemos visto incluso en otras temporadas. Pero creo que ese punto que señalas del final en alto de la competencia y del interés por figurar en estas carreras antes del máximo evento mueve muchísimo no solo a Nairo, sino a su equipo. Y es que la cuestión es sencilla. Si antes una victoria en cualquier terreno era importante, yo creo que ahora, a raíz de todos estos inconvenientes económicos, toda esta para, porque además estamos en un periodo sin competencias, regresar a estas pruebas, aunque se tiene un objetivo claro y por el cual también hay que cuidarse, pues los corredores van a querer hacer un buen trabajo y sobre todo buscar una posibilidad de victoria en una de estas pruebas. Y el escenario se presta muy bien para corredores del perfil de Nairo Quintana, por ejemplo. Es muy paradójico este escenario que nos ha planteado el ciclismo en los últimos días a propósito de estos temas, Goga, porque venimos viendo todo lo que se habla alrededor de Ineos y el triple liderato, y sale ahora este panorama en el Jumbo Visma con corredores como Dumoulin, que sin duda pues ha confirmado algo de lo que se hablaba muchísimo en años anteriores, y era la presión de contar con un buen equipo, sí, de corredores que desempeñaban una muy buena función como gregarios, pero de tener la presión sobre un solo líder. Y creo que ese ha sido uno de los momentos más difíciles para Tom Dumoulin, sobre todo cuando había conseguido objetivos tan valiosos en temporadas anteriores, y llega este momento en el que él buscaba entrar a un punto máximo de rendimiento, y justo pues todo esto se cruza. Su lesión de rodilla, también algunos inconvenientes de continuidad en su equipo, y creo que esto le hace no solo replantear la idea de buscar esos objetivos desde otra escuadra, sino que le hace tener este discurso, ¿no?, en el inicio de un nuevo capítulo en su carrera deportiva, con nuevos colores, donde va a poder enfocarse de manera determinada en algún logro, pero en el que pues digamos que en el escenario de lo que se plantea, los equipos cuando están comenzando a trabajar objetivos como el Jumbo Visma, pues tienen mucho más esa capacidad de unir a los líderes a una sola causa, no importa quién represente ese nombre principal para quedarse en el primer lugar del podio. Entonces, creo que es el curso normal de todo equipo que está buscando estar en el máximo objetivo, tener a los líderes unidos en una sola causa. Lo que pasa es que después de que ya se mira el panorama desde el primer lugar del podio, las cosas van cambiando, por supuesto.
Bueno, el Sunweb también es una escuadra que estaba buscando una personalidad, que se encuentra con un Tom Dumoulin que puede ser muy versátil, que pues toma la batuta, que sabe explotar su condición física, que además es muy calculador, tampoco es un hombre que se desespera, ha medido muy bien las cosas, ha sabido manejarse muy bien a la defensiva, pero creo que el que está en perspectiva ahora es la condición a lo mejor de un equipo mucho más activo, o sea, va a proponer más la carrera del Jumbo Visma, no va a ser nada más a la defensa como siempre le tocó al Sunweb, porque pues no había forma de apuntalar al líder quizás como lo pueda tener acá. Y pues esperemos que esa charla que mencionas, que ya se ha dado dentro del equipo, de que el que esté en mejores condiciones va a ser el que sea el número uno, bueno, pues que se pueda resolver de la manera más natural y fluida posible, que no vaya a salir alguien ahí de que es que yo siento que soy igual que el otro y entonces se pueda venir un conflicto. Claro que creo que hay que decir una cosa, creo que entre primos y Tom Dumoulin, creo que las cosas son bastante parejas y creo que se sabrán entender. Ya el que nosotros podamos añadir a la lista a Kraszbaj, pues es realmente circunstancial, ya sería pues un salvavidas de último momento el que tenga la carrera, digo, el equipo para la carrera, porque el hombre tiene también otras condiciones para más adelante para ser líder. Entonces, pues digamos que ahí se estarían manejando más bien dos nombres y no tres, quizás con el peso que hay en el equipo de Ineos. Pero también hay otro corredor que pues todavía no, aunque ya corrió una grande, pues todavía tiene también una curva de aprendizaje, que es Tadej Pogačar. Y él también ya ha hablado acerca de que el calendario lo va a poner al fuego en este Tour de Francia, pero que pues con todas estas circunstancias y como todos a lo mejor pueden llegar a tener un cambio de calendario, pues a lo mejor él no tiene tampoco por qué sufrir la presión a la que a lo mejor de otra manera hubiera recibido por parte del equipo, tomando en cuenta, Mari, de que también el UAE Team tendría la esperanza de conservar a Fernando Gaviria, imaginamos, como una ficha para el Tour.
Creo que el discurso de Pogačar es muy ajustado a la lógica, y si bien hay mucha expectativa sobre lo que ya hizo y lo que traía en mente para este año, pues sí se apunta dentro del equipo todavía a tener a esos hombres de experiencia, de ya un recorrido importante y que pueden entregar al conjunto otro tipo de logros. y darle ese proceso natural a un hombre como Pogacar hacia futuro y sobre todo en materia de las grandes vueltas. Tiene apenas 21 años y creo que este calendario también hace que haya muchísima presión sobre diferentes nombres, no solo estos jóvenes que están afrontando las grandes vueltas. Entonces creo que sí se acomoda un poco más a un escenario coherente Pogacar con sus declaraciones de no tener toda esa presión que a lo mejor se hubiera tenido si se hubiera realizado el calendario de manera coherente a cada temporada. Y creo que será la posibilidad para él, pues, tener aquí un momento de aprendizaje en un evento tan importante como el Tour de Francia y seguir afianzando esos objetivos a futuro.
Ojalá el hombre pues llegue precisamente con esa mente fresca, sin tener ninguna pues presión. Yo creo que además lo han manejado muy bien, el equipo lo ha hecho muy bien. Sabemos que Ochean Fernández Machín siempre ha sido muy cauto en ese sentido con los corredores jóvenes, y bueno, pues esperemos también que en algún momento se pueda empezar ya a dividir ese calendario, tanto como para saber cómo le va también a los corredores colombianos que están en el equipo, más allá de Fernando, obviamente, porque pues Fernando tiene un papel protagónico. Y bueno, pues ya será cuestión del desarrollo de preparación y retomar su forma para que Fernando vaya también apuntando cuál es esa primera, digamos, esa primera justa que lo quiere poner otra vez en ritmo y en competencia. Pero como Milán San Remo está antes del Tour, pues lo más seguro es que el hombre esté por ahí presente. Pero pues hay otros equipos que se siguen también preparando con la nueva faceta, ahora ya en carretera.
Sí, ya estamos hablando del regreso al entrenamiento al aire libre aquí en Colombia. Desde el día anterior se ha aprobado esta medida de manera individual para los corredores. Hemos visto cómo poco a poco se regresa a la preparación de estos objetivos en carretera y así lo están haciendo también diferentes equipos a nivel internacional en la categoría World Tour, de lo que estamos hablando un poco en este podcast. Y a propósito de estos planes hacia futuro y de la preparación, Goga ha contactado en el País Vasco a Aritz Arberaz, el técnico o uno de los entrenadores mejor del Valley McLaren, quien ha comentado diferentes aspectos sobre esa preparación del equipo hacia los objetivos futuros.
Aritz, sinceramente, pues me imagino que tú también en tu labor como entrenador, pues más allá de que muchas veces los tienes a los muchachos a larga distancia, esta ha sido también una cara diferente. Mucho tiempo lejos de algunos de tus hombres de preparación, pero creo que en algunos casos también ha servido para hacer pues un ejercicio diferente. ¿Cómo ha sido para ti esta forma de trabajo en casi 3 meses?
Hola Goga, pues sí, como muy bien has dicho, ha sido un periodo muy particular para nosotros los preparadores físicos, ¿no? Bueno, ha requerido de mucha creatividad, de reinventarnos y llevar al límite eso que es muy habitual en nuestra vida diaria y que es preparar a los ciclistas a distancia, pero en esta ocasión con el añadido de que no podían salir de casa. Entonces nos ha supuesto reinventarnos con todo el tema del entrenamiento en el simulador, en el rodillo, y la verdad que bueno, pues es una experiencia que nos ha tocado así, pero que yo personalmente estoy muy, muy contento del rendimiento que le hemos podido sacar con los ciclistas.
Pues muchos de nosotros no tenemos esa instrucción que ustedes manejan acerca de cuáles son los elementos básicos de una buena preparación. Tomando en cuenta que esto se ha convertido como en una etapa de semi preinvierno, invierno por las situaciones que nos están tocando ahora, ¿qué es exactamente lo que ustedes como entrenadores buscan en un periodo de preparación, aunque en esta ocasión ha sido un poco en el simulador y ya en carretera?
Sí, Pues en esta ocasión el principal objetivo, bueno, teníamos varios detalles a tener en cuenta. El principal objetivo era que los ciclistas mantuvieran la condición física en este periodo para cuando, cuando volvieran a entrenar en la carretera, podrían entrenar con normalidad, ¿no? Y ahí hay una variable muy importante y que es clave en los ciclistas de alto rendimiento, y es que ellos no solo tienen que andar en bici, sino que tienen que ser capaces de andar en bici rápido, hacer esfuerzos cortos muy intensos, hacer esfuerzos más largos muy intensos, y ese era el reto realmente, ¿no? El intentar mantener esa capacidad que ellos tienen de rendir a un alto nivel durante el tiempo, porque si no luego la vuelta a la carretera y a la competición les iba a costar mucho más. Entonces, por una parte teníamos esa, y por otra parte teníamos el componente psicológico, ¿no? Que al añadido común de todas las personas del mundo, de estar en una situación de no poder salir de casa con el estrés y la ansiedad que eso genera, pues además estos chicos tenían el añadido de que su rutina habitual de entrenamiento cambiaba completamente. Ellos están habituados a entrenar en la carretera, en el exterior, y han tenido que cambiar completamente a entrenar en el interior sobre el simulador. Entonces, bueno, pues ahí ha sido muy importante también esa gestión del ánimo, de intentar poner objetivos a corto plazo, buscar detalles que durante la temporada igual no tenemos tanta oportunidad de mejorar, pues intentar mejorarlos ahora.
Como curiosidad también, me imagino que, bueno, pues a ti te toca un determinado grupo de trabajo, un seguimiento muy específico, pero imaginamos que la base de entrenamiento tendrá alguna diferencia, algo que lo haga específico para corredores que son más escaladores, para corredores que son más embaladores. ¿Cuál es el tronco común de esta preparación y en dónde se diversifica para cada una de las especialidades del equipo?
Sí, exacto. Ese es muy, muy buen detalle, ¿no? El que has comentado. Lógicamente no entrena igual a un ciclista en el que tiene que rendir sobre duraciones más largas, en puertos más largos, que un sprinter, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia básica entre ambos es que el trabajo con el sprinter predomina el trabajo de fuerza, el trabajo de ganancia de músculo, de repetición de esfuerzos cortos. Y en el trabajo con el ciclista más aeróbico, de esfuerzos más largos, pues predomina más todo ese trabajo de VO2 max, de capacidad aeróbica, de conseguir que el ciclista sea más económico, que el cuerpo del ciclista aprenda a consumir más grasa que glucógeno para poder hacer esfuerzos más largos.
Y dentro de pues la nueva generación que tiene el equipo, pues también está, bueno, Santiago Buitrago con ustedes. La mayoría de los corredores colombianos habitan a más de 1.800, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esta larga estancia que, bueno, para ellos no causa ningún problema, pero de alguna manera el ritmo que puede llegar a tener un corredor que entrena en altura tanto tiempo, ¿será una ventaja o definitivamente es algo que es natural y circunstancial para corredores como Santiago?
Sí, yo creo que en este periodo el ciclista colombiano juega con esa ventaja, sí, sin lugar a dudas, porque tiene ese estímulo añadido de la altitud y el hacer un periodo así de largo en altitud, pues le va a ayudar para cuando luego venga a Europa, seguro que viene rindiendo muy bien.
Uh-huh. Aritz, bueno, tú estás muy, muy cerca ahora también de la preparación de los hombres de primera fila del equipo. Mikel Landa está por ingresar a un nuevo reto. ¿Cómo lo reciben ustedes físicamente? ¿Qué trabajo se le ha implementado diferente o se le ha continuado más o menos la situación que él tenía como un parámetro de entrenamiento con esta nueva perspectiva de ser un hombre marcado para un Tour de Francia?
No, pues con Mikel, más allá de la readaptación normal por la situación que tenemos, no ha habido ningún cambio. El objetivo de Mikel sigue siendo el Tour de Francia. Lo que hemos hecho ha sido ajustar todo ese trabajo previo que teníamos preparado ya desde el invierno para el Tour de Francia. Lo hemos ajustado a las nuevas fechas. Y bueno, Mikel ha pasado el confinamiento muy bien y ahora ya estamos preparando al 100% el tour, intentando cuidar todos los detalles al máximo para llegar en la mejor condición posible.
Pues aprovechando tu acercamiento con todos los corredores españoles, también nos llama mucho la atención los objetivos que se ha planteado Iván García Cortina. Es un corredor que quiere hacer cosas diferentes y que quiere atreverse. Físicamente, ¿cómo lo describes? ¿Qué tipo de corredor puede llegar a ser más allá de lo que ya él ha presentado en carretera?
Pues Iván, yo creo que es un joven con muchísimo talento. Yo le conozco ya desde que tiene 17 años, cuando era juvenil, que lo recluté para el equipo de la Fundación Euskadi. Y bueno, ya allí en aquella época destacaba el desparpajo que tenía sobre la bicicleta, ¿no? Era imbatible sobre cualquier terreno en esa categoría. Y yo creo que esa es una de los potenciales de Iván. Es cierto que debido a su fisionomía es un ciclista probablemente ahora mismo más adaptado a las clásicas del norte, que es algo poco habitual aquí en España. Generalmente no hay muchos ciclistas con pretensiones de rendir en las clásicas, ¿no? Pues Iván es uno de esos. Yo creo que es un chico de 23 años con un talento increíble y que en el futuro nos dará muchas alegrías.
Pues el equipo Aritz ha recibido también a un hombre que le dio la figura a un equipo durante mucho tiempo y bueno, pues ahora lo tienen ustedes en casa. Yo creo que si el Sky a lo mejor lo vaya a extrañar o no, que ahora es el Ineos. Pero, ¿qué nos puedes decir de si hay algún cambio de filosofía con Ellington o sigue lo mismo o cómo se siente diferente una estrategia con alguien que tiene también ese palmarés anterior?
Pues yo la verdad que con Roth Ellingworth es el primer año que estoy trabajando y bueno, antes de entrar en el equipo él me explicó su metodología de trabajo, su idea de proyecto para un equipo y la verdad que es algo completamente nuevo. Yo nunca en el ciclismo había trabajado de esta manera. Y estoy personalmente muy contento porque creo que es un método que funciona y en la que se nos escapan pocos detalles. Y bueno,
Bueno.
luego como has dicho, ¿no? Pues, tiene un palmarés y una experiencia increíbles y la verdad que para cualquiera que esté dentro del ciclismo trabajar con alguien así, pues es una suerte.
El equipo, pues además, me imagino que también querrá darle una oportunidad a Mark Cavendish. Pues no será de los que están dentro, a lo mejor de tu grupo de preparación, pero ¿qué tanto podríamos esperar de que Mark tenga pues un segundo, tercer, cuarto aire en su carrera deportiva? ¿Y será que él sí lo podamos ver en el Tour de Francia?
Pues la verdad que todavía la nómina del Tour de Francia no está definida. Marc es un ciclista que yo explique aquí lo que él ha conseguido, pues nos llevaría toda la entrevista, ¿no? Es de sobra conocido y bueno, veremos ahora, ¿no? Cuando empecemos a competir, seguro que Marc se está preparando muy bien y veremos lo que somos capaces de hacer con él. Por cierto, muy curioso que Santiago Buitrago es muy, muy fan de Mark Cavendish y bueno, la verdad que este año tuvo la oportunidad de conocerla ya en persona y ha pasado de tener una foto suya en su habitación a conocerlo en persona. Es una historia de esas que en el ciclismo a mí personalmente me alegran un montón.
Claro que sí. Bueno, pues para nosotros también Santiago va a ser un referente en un equipo en donde pues a lo mejor no tenemos el concepto de que podría entrar un corredor colombiano, pero pues ya estrenó los colores, que estuvo en el Santos Tour Down Under, que estuvo con la selección nacional en el Tour Colombia. ¿Qué futuro inmediato podemos esperar de Santiago? Que siga conociendo el equipo, que se siga adentrando en el World Tour, o ya le podemos empezar a dar algún tipo de responsabilidades por cómo se viene proyectando este calendario, que es un poco raro y que se encima bastante, ¿no?
Sí, pues la verdad que la Santiago es una alegría de ciclista, ¿no? Es un ciclista súper serio, muy trabajador, se involucra un montón en su entrenamiento, es un chico muy inteligente, cuando trabajamos sobre diferentes aspectos él lo entiende rápidamente y rápidamente lo aplica, y la verdad que yo, como le he dicho muchas veces a él, yo estoy encantado con el trabajo que está haciendo porque está mejorando muy rápido. Yo sí que creo que el ciclismo World Tour necesita de un año y medio o dos años, cuando eres así de joven como Santiago, para conocerlo, porque ya no solo es la capacidad física que puedas desarrollar en una carrera, sino que el hecho de tener que conocer la carrera y los detalles de cada carrera, pues marca la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Santiago por ahora va muy bien y tiene que seguir en esa línea, y no dudo que en uno o dos años le veremos dándonos muchas alegrías.
Bueno, Aritz, también para ir concluyendo con esta charla, que nos, la verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido hasta tu casa. Pues el calendario, como hemos hablado, pues está comprimido. Están 3 meses y medio donde se tiene que hacer todo, donde ustedes también tienen que empezar a elegir esos grupos de trabajo para que se concentren posiblemente más en un país y que no tengan que hacer tantos viajes. Tú como entrenador, ¿cómo ves el desarrollo de este calendario? ¿Se le puede sacar jugo a este calendario o ustedes ya van con algún tipo de, pues, de circunstancia o de limitante que digan, bueno, esta temporada pues apostaremos por una cosa en lugar de 5 porque no se va a poder hacer mucho más?
Sí, sin lugar a duda, el que coincidan muchas competiciones o que estén muy cerca, pues va a obligar a seleccionar muy bien el calendario de cada ciclista para ir con las máximas garantías a cada carrera. Lo que sí es cierto también es que yo le diría a todos los fans del ciclismo que si hay un año en el ciclismo que no se pueden perder es exactamente este, en el que vamos a ver un calendario completamente diferente, vamos a ver probablemente a muchos ciclistas fuera de su hábitat natural y en una situación nueva para todos, y eso va a poner por delante y nos va a requerir a los equipos a agudizar el ingenio. Yo creo que vamos a ver un grandísimo espectáculo y la verdad que hay muchas competiciones en las que seguro habrá sorpresas.
Pues eso esperemos, que se cumpla por lo menos lo que está en papel, ¿verdad? Porque pues todavía no podemos firmar nada en piedra, pero por lo menos ya hay algo, un patrón establecido. Esperemos que así sea.
Eso es, así es. Esperemos que vaya todo bien como está programado y podamos disfrutar una bonita temporada ciclista.
Muchísimas gracias, Aritz, por compartir con nosotros. Que todo vaya bien y ojalá pues este año nos permita volvernos a saludar en carretera. Un abrazo muy grande y cuídese mucho.
Gracias, Goa, encantado de estar contigo y lo dicho, como ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo.
Le agradecemos mucho a Aritz que nos haya compartido sus pensamientos. Los equipos World Tour, obvio que ya están más que ansiosos, están esperando simplemente que se vayan arreglando las situaciones en el camino. Quieren los equipos de World Tour que se les explique a fondo cuáles son las condiciones de cada uno de los países para evitar alguna confusión y de que no me avisaron a tiempo y de que tenía que haber realizado un semi-aislamiento o que cuántas veces se tiene que hacer el test. Todo esto también me imagino que pues esperemos que cada una de las organizaciones de salud de estos países nos vayan iluminando el camino, porque no va a ser para nada sencillo. Pero bueno, vamos a darle paso ahora a la segunda parte de este documental en que se presentó apenas hace un día y medio en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Mari, ya es la segunda parte de la, digamos que la consecución de la historia de Lance Armstrong. En esta segunda parte, bueno, pues se ve un poco más la interacción de otros de sus compañeros del equipo durante muchos años, en donde, bueno, pues todos básicamente han confesado a la Agencia de Antidopaje de los Estados Unidos para formar el caso y para poder, de alguna manera, conocer finalmente que Lance haya dado sus declaraciones sobre el uso de estas sustancias prohibidas, aunque, pues, no sé, pareciera como que fue más bien que se vio acorralado y de alguna manera lo quiso hacer de su manera. ¿Cuáles son esos pequeños momentos de este segundo segmento de esta presentación que te llaman más la atención?
Bueno, pues en este segundo momento del documental Lance, creo que una parte importante es cuando menciona o hace mención a varios de los corredores que en su momento fueron rivales a lo largo de su carrera deportiva. Me llama muchísimo la atención la mención que hace sobre Jan Ullrich, su gran rival durante esta década en la que consiguiera esos grandes logros en el Tour de Francia. Y un poco expone la situación que se ha vivido en los diferentes países con estos corredores, el llamado que hace de pronto de lo injusto que ha sido en cierta parte todo el medio del ciclismo con algunas figuras que lastimosamente, pues al comprobarse el uso también de sustancias prohibidas, al igual que a él, le han condenado para siempre. Y otro de los momentos que me parece pues tienen acá como objetivo presentar otra cara y esa posibilidad, digamos, un poco de reivindicarse es cuando se muestra a su hijo, Luke Armstrong, quien también ahora afronta la vida desde su faceta de deportista con otro pensamiento muy diferente al de su padre.
Yo creo que esta cara que tiene que darle al público, Luke, ahora como jugador de fútbol americano en la Universidad de Rice en los Estados Unidos, pues fue muy franca, ¿no? La manera en que él se expresó diciendo, bueno, pues mi camino es lo mío, es lo que yo hago, lo que trato de proyectar como persona, como individuo, para no ser denominado el hijo de, y obviamente, pues tomando el ejemplo más cercano, también se da cuenta de que pues no puede caer tampoco en ese tipo de tentaciones, pues tendrá en algún momento pues algunas dudas y bueno, pues esperemos que el padre lo pueda orientar o por lo menos le ponga alguna persona que lo asista de una manera muy puntual, porque se puede prestar a que el muchacho, bueno, pues a lo mejor llegue incluso a desconfiar del mismo padre. También es una situación que Lance hace mucho énfasis de cómo él tuvo que enfrentar decirle a sus hijos la verdad cuando sus hijos lo estuvieron defendiendo hasta lo máximo, porque pues ellos creían en el padre y resulta que el padre tiene que irles a confesar que había realmente cometido esos errores. Y sobre esto que mencionas de por cómo a otros se les ha allanado el camino, estaba leyendo unas declaraciones de Iván Basso, porque a él también lo menciona. Iván dice, bueno, pues él era una persona que tenía una voluntad y que era determinado al máximo, que le agradece enormidades por todo lo que hizo, porque la madre de Iván Basso sufrió de cáncer, el mismo Iván Basso sufrió cáncer, y él estuvo siempre como muy, muy atento y poniendo a su disposición muchas, muchas cosas para solventar el problema con la madre primero de Iván Basso. Pero Iván también hace la reflexión, dice, bueno, yo cuando llega el problema de la operación Puerto, el primero que levantó la mano fui yo y yo fui el que dije que lo había hecho mal y yo recibí el castigo y cumplí mi condena y después, bueno, pues se me han abierto las puertas porque, bueno, pues ya pagué mi pecado. Eso es algo que le ha sucedido a muchos otros corredores, como puede ser Tyler Hamilton, o puede ser David Zabriskie, o todos los que estuvieron ahí hablando. Pero de lo que sí más siento como que no puede ser es que haya dicho, es que en Estados Unidos Big George sigue siendo Big George y yo no. Y yo digo, bueno, pero si tienen un programa de radio o bueno, de podcast juntos. Entonces, o sea, todavía tiene sentimientos tan encontrados que el único amigo que ha podido tener durante tanto tiempo y que lo ha aceptado como es George Hincapié. ¿Y cómo puede ser posible que haya dicho una cosa así? Se me hizo, o sea, se le salió de las casillas o de veras le tiene tanta envidia a Big George.
Comparto completamente esa impresión, Goga. Fue bastante sorprendente ver esa declaración. Y bueno, pues siempre hemos visto de una gran amistad, de un gran acompañamiento por parte de George Hincapié. Siempre se habló a lo largo de toda la carrera deportiva de Armstrong, aún después, ahora dentro de estos medios y de sus opiniones del ciclismo. Pero sí fue bastante extraño y creo que es un poco por lo que también nos lleva a este documental. Lance Armstrong a veces uno siente que sí está recapacitando, quiere dejar un mensaje digamos, de reflexión, pero llega un momento en que como que su carácter y su pensamiento le traiciona y bueno, pues siente uno que vuelve a ser esa misma persona que en su momento pues hizo todo lo que hizo para lograr sus objetivos.
Creo que otra de las frases, aunque ya la habíamos leído porque ya había salido en uno de los libros que han circulado alrededor de la historia y de la debacle que ha tenido Lance Armstrong con su carrera de manera y como persona también, se sabía que él había tomado como inspiración la victoria de Carlos Astre para regresar al Tour de Francia y que se había expresado de una manera bastante desdeñosa. Una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo, que fue lo que hizo en uno de los comentarios, en donde dijo, bueno, pero si es alguien que no tiene categoría, ¿cómo va a estar ganando el Tour de Francia? Yo tengo que regresar y no termina, obviamente hasta ahí está en inglés, pero podemos agregar, porque el que tiene categoría soy yo. Creo que también no, o sea, no puedes estar en una presentación donde quieres que la gente te entienda cuando estás haciendo este tipo de juicios tan que no vienen al caso.
Sí, de acuerdo, ha sido una constante durante esta emisión de 3 horas que nos ha dejado conocer algunos detalles, pues un poco diferentes a los que ya habíamos escuchado en diferentes declaraciones, pero sí, es lo que comentamos, es un poco contradictorio constantemente en sus declaraciones y en los recursos que utiliza para, de una u otra forma, encarnar todo lo que ha vivido durante todo este tiempo, durante su carrera deportiva y aún después de que fue descubierto este fraude de los 7 Tours de Francia.
En Italia le hicieron una entrevista a Marina Senovich, que es la directora del documental, y bueno, habla de cosas que son interesantes porque dice que Armstrong pues lo tuvo que convencer durante un largo tiempo porque al principio pues no quería participar de este proyecto. A final de cuentas dice que sí, que acepta las condiciones de que todo lo que se grabe puede estar a la disposición de la dirección de la producción y de la edición, que no va a quedar nada fuera, que él no tiene voz para sacar algo que él haya ya dejado grabado y que tampoco recibió ninguna compensación económica alrededor de toda la grabación. Pero dice Marina, la directora, que fue una verdadera pesadilla grabar con él durante muchas ocasiones porque no se le salía, digamos, el hombre de los planes o de la calendarización o a lo mejor se sentía acorralado con algunas preguntas y hacía otras actividades para tratar de distraer la atención sobre los temas que él no quería responder. Y bueno, que la segunda parte, que fue la que vimos y la que estamos comentando, que es así, no le gustó absolutamente nada. Pero como tú habías comentado, a ella también le sorprendió la manera en que se le salieron las lágrimas cuando estaba hablando de Ulrich. Pero fíjate lo que dice Marina, que ella piensa que esas lágrimas son para él mismo, porque dice que se ve en los mismos problemas que ha tenido Ulrich. Y quizás estaba más conmovido viéndose a sí mismo en esa otra persona y lloró por sí mismo. Esa es la apreciación que tiene Marina. ¿Cómo ves?
Sí, ese es un momento bastante llamativo dentro del documental, sobre todo por lo que representó esta rivalidad durante ese momento y lo que dice de la forma como, pues a raíz de toda esta problemática, Ulrich no terminó pues de la manera en que se esperara por parte de un deportista de alto rendimiento de ese calibre. Pero pues a lo mejor es eso. De momento siente que también está viviendo eso que tuvieron que afrontar otros corredores en el pasado y que tal vez desde el momento en el que los miraba él estaba desde otra perspectiva, pero vivir en carne propia los señalamientos y todo lo que ha pasado alrededor, pues también genera no solo un sentimiento de solidaridad con el otro, sino un reflejo de lo que se está viviendo en ese momento.
Y bueno, pues yo creo que también nos quedó como un poco vacío la parte del entrenador, ¿no? De Michele Ferrari, que fue pues obviamente base de su preparación y de otras cosas que seguramente pues no sabremos nunca a ciencia cierta, pero la misma productora Senovich dice que pues trataron de contactarlo, que obviamente no quiso estar en cámara, ni tampoco Chris Carmichael. Que fue su entrenador durante mucho tiempo, y Jim Okowicz, que también formó parte de la organización del equipo en los primeros años de éxito, no quisieron participar, pues ya nos quedaremos con esa duda, porque la verdad sí hubiera estado muy bien tener esa otra contraparte, pues para tratar de entender las dos partes, pero sobre todo, pues finalmente sacar una conclusión, ¿no, Mari? De tener la información completa para realmente pesar el impacto que ha tenido esta figura y si realmente es injusto o no que se le haya sacado del libro de los récords o si es justo que haya pagado por ser el más grande con una gran mentira y del mismo tamaño.
Sin duda, es una parte que queda un poco vedada para nosotros, pero pues creo que ya ahondar en el tema de aquí en adelante va a ser bastante complicado. Se conocieron unos detalles diferentes, es cierto. De pronto muchos pensamos al inicio que era como esa posibilidad de, no de cambiar la historia, porque es imposible, pero sí de ver a un Lance un poco más apenado por todo lo que ha pasado. Lo cierto es que, digamos, Goga, que en materia de visualizaciones también se redujo bastante el interés comparado con el momento en el que estalló todo esto y que él mismo reconociera pues la verdad sobre todo este hecho.
Sí, la verdad que los ratings no le fue muy bien, no le fue muy bien, pues representó por ahí una décima parte de lo que recogió ESPN en los Estados Unidos, por lo menos con los 10 capítulos que sacaron de El Último Baile con Michael Jordan. No tuvo nada que ver, es lógico que un deporte no se compara con otro en Estados Unidos, pero pues digamos que el impacto pues fue en su momento y en esta. En la actualidad, pues queda como ligeramente borrado por lo menos de la percepción en los Estados Unidos y quizás en el mundo ya también se vea de otra forma. Bueno, Mari, ya casi que estamos llegando al final de Pendiente Máxima, pero mira, estuve leyendo y quiero tener, obviamente, que nos compartas aquí en Pendiente Máxima tu opinión. Comentarios sobre qué es lo que podría pasar con corredores que pues este año van a terminar sus contratos. Y entre las cosas que leía en L'Equipe se mencionaba la posibilidad de que el Bora Hansgrohe tenga interés en Miguel Ángel López. Es un equipo que tiene muchos corredores jóvenes, pero alemanes que son parte del equipo y que están empezando a crecer. Emmanuel Buchmann será uno de los más importantes protagonistas del equipo para el Tour de Francia junto con Peter Sagan, es lógico. Pero ¿cómo te suena esa posibilidad de que Miguel pueda encajar en ese equipo? Y si en algún caso se llevaría a alguien de confianza para compartir también su evolución en otra escuadra.
Pues me parece que es un escenario ideal porque, bien lo dices, hay corredores muy destacados en este conjunto, pero sí les falta ese máximo líder o esa ficha que les pueda garantizar estar disputando en una gran vuelta la posibilidad de un podio. Yo creo que en ese sentido Miguel Ángel López ya ha hecho un camino muy importante, lo ha demostrado en competencias como Giro de Italia o Vuelta a España, y sería un camino interesante para el colombiano, teniendo en la cuenta que el Bora Hansgrohe también viene en ese trabajo de crecimiento como equipo World Tour, ha llevado un muy buen proceso, primero encaminado en Peter Sagan como campeón mundial y como esa máxima imagen. Ahora Sagan ya tiene otro tipo de perspectivas y ha mostrado a esas figuras que fue preparando y haciendo crecer a lo largo de ese proceso. Y creo que ahora es el momento para que un gran líder o un líder importante en grandes vueltas pues haga parte y acompañe este proceso de otras importantes figuras.
Revisando la gente que hay aquí de experiencia, bueno, pues otro que va a terminar su año con el equipo es Rafa Almaja, pero me parecería que sería un apoyo muy importante para la montaña si es que se llegara a presentar esta opción, ¿no? O sea, sería alguien interesante para continuar amarrando en el equipo como apoyo, porque el equipo lo ha utilizado como líder de clasificación general y no lo ha hecho mal hasta eso en los últimos 2 años, porque hemos visto a Rafa Almaca haciendo buenas presentaciones, pero nunca como para apuntarse pues a un podio de una grande como lo puede hacer Miguel Ángel. Y de los otros corredores que están subiendo, como Emmanuel Buchmann y como Maximilian Schachmann, ya se han probado en carreras de una semana y lo han hecho muy bien, pero falta también ver hasta dónde puede seguir creciendo, sobre todo Buchmann, que él sí ha hecho top 5 en una grande, y eso pues ahí es un progreso notable para este corredor, que ya también cumplió 27 años. Miguel Ángel está también ya, tiene 26 y estará cumpliendo el otro año 27. Es una opción que no es la primera que se le vendría a la cabeza a la gente, pero el equipo no tiene un corredor colombiano, no lo ha tenido. Obviamente es una base del ciclismo alemán y lo han proyectado muy bien comercialmente. Ahora que ya tienen una imagen cimentada, creo que se pueden dar el lujo de traer un corredor como Miguel Ángel, que además es un corredor muy ofensivo y que seguramente va mucho con la imagen del equipo.
Sí, yo creo que acudiendo a la reciente experiencia de Miguel Ángel López en conjuntos como el propio Astana, pues también le ha tocado ese escenario de tratar de sacar adelante un proyecto, una idea de brillar en el World Tour, y aquí pues este escenario no sería ajeno para el colombiano. Me parece bastante valiosa esa opción y sería una muy buena conjugación aquí de hombres. Hay una nómina muy variada en el conjunto, seguramente estarían pensando si se diera este escenario en hacerse a otras fichas, pero creo que hay hombres para todos los terrenos y para buscar hacer buenas presentaciones en competencias de etapas.
Y bueno, todo depende también como vaya la temporada de Miguel Ángel, que bueno, pues él está con el primer pie que dio en la temporada, lo ha hecho muy bien, tiene una victoria de etapa. El hombre creo que se ha entrenado súper bien. Yo creo que es una de esas oportunidades que le está brindando la vida de aprovechar las circunstancias que se van a dar en ese Tour de Francia, donde va a haber tanta lucha casada, que puede ser también una oportunidad para él y para Nairo de hacer una presentación en el Tour. Y bueno, pues obviamente de ahí en adelante escribir su camino, si el Astana decide retenerlo o si Miguel Ángel quiere tener otra experiencia y que otros equipos levanten la mano. No va a ser tan fácil para muchos corredores que terminan el contrato en el 2020, pero él es uno de los que sí puede tener una opción para caminar hacia un futuro que le dé la oportunidad no solamente de ser podio, sino de ganar una grande, porque en las piernas tiene seguramente los kilómetros Miguel Ángel. Pero bueno, esto es algo que pues traemos a la mesa, porque bueno, se ha manejado en algunos medios en Europa, pero de así se irá manejando seguramente para el futuro de otros corredores, y de eso estaremos pendientes también en nuestras próximas presentaciones de Pendiente Máxima. Ojalá nos acompañen la próxima semana, Mari, porque bueno, esperemos tener otro invitado también tan especial como lo tuvimos hoy con Aritz Arberas.
Seguro, siempre es un gusto compartir todos estos conceptos. Poco a poco vamos recobrando todo este escenario del ciclismo y aquí estamos siempre a través de Pendiente Máxima. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en cualquier momento del día en las diferentes plataformas. Y a ti, Goga, un abrazo y ojalá puedas seguir disfrutando de la bici.
Eso trataremos, ya que se va calentando el ambiente también y que nos llegue el verano casi a todos. Usted, si sale, también cuídese mucho. Ya sabe que con precaución lleve su tapabocas. Y cuando esté con mucha gente alrededor, por favor, siempre mantenga su distancia. Pero mientras pueda, pues haga mover el cuerpo y mueva también esas bielas, que de eso se trata también. Otra vez llegó el calor y la competencia que todos queremos hacer por sentirnos mejor. A ustedes un abrazo igualmente y nos vemos la próxima semana en Pendiente Máxima.